Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
6 minutos y medio los que pasan de la una. Estamos en Mediodía, COPE Asturias. Estamos más que dispuestos a sentarnos a la mesa del Rincón del Sibarita con él, con David Fernández Prada. Muy buenas.
Hola, Yoli, muy buenas. Bueno, sofocado estoy hoy con esta temperatura. Bueno, normal que estemos así, todos griposos y resfriados.
Ah, sí, no me extraña porque está este invierno muy activo en materia de virus, ¿eh?
De virus, de hongos, de mocos, de mos, tenemos de todo. Pero bueno, ya sabes que si lo extrapolamos a la gastronomía, no todos son malos. Por lo menos en la alimentación hay hongos beneficiosos para nuestro organismo. Hay mos en el queso que son fundamentales y hay fermentos. Y te digo esto porque el lunes comienza Salenor, que es la Feria de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España, alcanza ya su 9ª edición en Avilés, y el martes precisamente se va a hablar de eso, de fermentos, a las 6 de la tarde. Ahí va a estar COPE Asturias ya el lunes para contar todo lo que suceda, entrevistar a los protagonistas, que son muchos. Por ejemplo, mira, te cuento, te adelanto a un poco de spoiler, ¿vale? Que seguro que a los oyentes les va a gustar. Mesa redonda súper interesante sobre la sala, sobre el futuro de la sala, sobre el servilismo o no de la sala. Bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Viene Sara Fort, que es de la terraza del Casino de Madrid, 2 estrellas Michelin, Covadonga Fernández, que es la jefa de sala del restaurante Marcos de Gijón, y Lola del restaurante Alenda, que está entre Villaviciosa y Colunga. Y también el lunes, esto yo creo que vamos, va a llamar bastante la atención, un debate sobre carnes con gente que sabe mucho del tema. Está Didier, que triunfó con el mejor chuletón del mundo. Viene desde Cataluña, desde Tarragona, Ferran, que es un carnicero catalán, que es la cuarta generación. Y también estará Cuco Álvarez, que es una de las personas de Asturias, el del restaurante La Bolera, que más sabe de vacas.
Uy, espera, que me llama la atención que has dicho de vacas en vez de carnes.
Bueno, a ver, son cosas diferentes, ¿eh? Y yo creo que es más difícil saber de vacas, porque, bueno, una carne la vemos ya fileteada, la vemos al corte y esa grasa infiltrada, ya sabemos que va a ser buena, ¿no? Pero bueno, te cuento además, va a haber show cooking, muy vinculados a la sostenibilidad, el lunes ofrecido por el Estrella Michelin La Bicicleta de Cantabria, y el martes por Monte. Estará Sune Andrade de Elena, bueno, en concreto del pueblo de San Feliz, y como hay muchas más cosas, lo mejor es el que quiera saber más, entre en la web de salenor.es.
Pues menuda semana que nos espera en Avilés, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de todo lo que va sucediendo allí. Y hablando de lo que ya ha pasado, David, el lunes se celebró en Madrid precisamente la semifinal del concurso de la mejor fabada del mundo.
Sí, ya se conocen. ¿Cuáles son los 6 establecimientos de fuera de Asturias que participan en la gran final? Los de Asturias han comenzado precisamente este fin de semana las visitas. Es decir, el Mystery Shopper ya está funcionando por la región, pero ya se sabe contra quién se van a tener que ver las caras. El 16 de abril en Villaviciosa, Casa Hortensia de Madrid, todo un clásico, segundo mejor clasificado del año pasado, Casa Menéndez de Murcia, El Patio de Toledo, la Taberna Asturiana Zapica, también de Toledo, Zapico, La Tasca de Valencia y La Tonada de Madrid. Estos son los 6 establecimientos que se impusieron el pasado lunes en Madrid a otros 10 llegados de toda España.
Oye, siempre dices cada vez se comen mejores fabadas fuera de Asturias,
sin
¿no?
Sin duda. Ha habido mucha evolución y lo bueno es que ha habido evolución pero respetando la tradición, y eso yo creo que es importante. Y mira, hablando de tradición, hay unas jornadas que yo desde que empecé en el mundo de la gastronomía, prácticamente a los 4 años empezaron a hacerse, son las de San Valentín en Tazones, son históricas, mañana y pasado van a ser, es la edición 21, es decir, yo llevo 25 años, pues lo que te digo, justo, clavado. 21 ediciones llevan ya, son los restaurantes de la zona de Tazones, hay menús, son para 2 personas y cuesta 85 euros. Además, bueno, siempre hay actividades, música en directo, en la carpa climatizada que colocan, y el sábado celebrarán el concurso regional de escanciadores de sidra.
¡Uy, qué romántico me suena a mí eso de escanciar sidra! Bueno, ¿tenemos más jornadas para el finde?
Bueno, tenemos el Antrosio en Oviedo, porque ya sabes que se extienden durante el fin de semana con estas jornadas de pote de Antrosio, repostería típica, frisuelos, picatostes, casadilles. Tenemos también el concurso de pinchos y tapas de Navia, desde hoy hasta el domingo, es ya la 14ª edición, y bueno, bueno, hay de todo el concejo de allí, de la zona de Navia, pues en formato pincho o tapa, por 2 euros. Y para acabar ya el tercer y último plan, jornadas de fabada, faves y verdinas en Lugones. El sábado y el domingo, bueno, empieza el sábado, pero es hasta el domingo de la semana siguiente, hasta el día 25, son las primeras jornadas, es decir, es la primera edición, y lo organiza la cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
La sanidad, hombre, sobre todo.
Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real.
No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
18F. Galicia decide.
Este domingo, desde las 8:30 de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto.
Va a ser determinante para un posible bloqueo.
¿Logrará el PP la mayoría absoluta?
¿Superará el BNG al Partido Socialista?
¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
18F. Galicia decide.
Sigue también el escrutinio en COPE.es. Y en redes sociales.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bueno, nos vamos hasta Madrid, hasta la terraza del Casino, restaurante histórico de la capital con 2 estrellas Michelin, y allí oficia, entre otros muchos y buenos profesionales, Sara Ford, que le han otorgado el Premio Nacional de Gastronomía. ¿El motivo para entrevistar a Sara? Bueno, pues que la semana que viene estará presente en Asturias, precisamente en Avilés, en Salenor, en esa mesa redonda sobre el mundo de la sala. Además, en este caso en concreto, casi una visión femenina, porque las tres ponentes o las tres participantes son mujeres. Sara, muy buenas, ¿qué tal? Y gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Pues os atiendo antes de comenzar el servicio de mediodía.
Me imagino, claro.
Y voy a estar, vamos, feliz de que me hayáis invitado a ir a la Feria Salenor.
Claro,
tú... Y junto con Covadonga y con Lola, vamos a hacer un trío fantástico.
Bueno, se va a hablar un poco de todo. A ver, el mundo de la sala, tú que lo has vivido ya desde hace bastantes años, has visto, yo creo que has vivido todo, ¿no? El boom de la cocina y de los cocineros, que ahora aparecen estrellas del rock, y un poco pues ese resto de importancia a la sala en los últimos años. No sé por qué crees que ha sucedido esto, es decir, que unos vayan hacia arriba no debería implicar que otros vayan hacia abajo o que no se les valore tanto. No sé tú cómo has vivido ese cambio, ¿no? Antes el camarero era el importante y ahora el importante es el cocinero.
Hombre, yo creo que, a ver, yo siempre he considerado que la sala es un 60% y la cocina un 40%.
Bien, bien, valiente, valiente, ese porcentaje.
Igual. Al final no tenemos que olvidar que somos la imagen del restaurante, que es el contacto directo que hacemos con el cliente, somos nosotros. Y al final, pues el cliente lo que nos interesa es que vuelva. Entonces hay que cuidarle muchísimo. Entonces aquí lo que hacemos y lo que he inculcado además a todo el equipo es que estén por ellos, que no les falte nada, que estén el trato humano, que es lo que se requiere cuando tú estás con ellos y sabes que vienen a disfrutar, a pasar, celebran el cumpleaños, aniversario, la suerte que tenemos que nos hayan elegido a nosotros pues para celebrar algo tan importante, ¿no?, que es para ellos. Entonces hay que cuidarles y eso es lo que intentamos hacer siempre aquí.
Sí, pero a veces parece, ¿no? Parece como que, por otro lado, no hablo solamente y exclusivamente del menú degustación, pero lo hemos encorsetado un poquito al cliente. Parece que ahora, si tienes una alergia, mejor no vengas. Si vienes con niños, mejor no vengas. Parece que, digamos que, ¿se lo estamos poniendo más difícil o esta tendencia crees que va a cambiar?
A ver, nosotros sabemos que limitamos ofreciendo un menú de degustación y lo que intentamos es adaptar al máximo el menú. Si te viene pues un vegetariano, pues se lo vas a adaptar, un lactoso, o alguien diabético. Entonces intenta sorprenderle de otra manera, aunque no sea el menú original. Entonces estamos abiertos a que la gente pueda venir y atenderles. Les puedes limitar pues el tema de horario, porque al final pues un menú degustación requiere 2 horas y media mínimo. Entonces les marcas de 8 a 9, pues pueden llegar, ¿no? Y sobre todo que intentar que no se retrasen, porque si no ellos lo van a notar, ¿no? Que al final pues todas las mesas que han sido puntuales y acaban quedándose ellos solos, pues no sé, que sea todo el entorno que sea acorde, ¿no?
Hablamos del personal de sala, pero vamos a hablar también del cliente, ¿no? Que también tiene mucho que decir en el conjunto. ¿Sigue habiendo clientes que piensan que tratan a los camareros como siervos, es decir, sin darse cuenta de que al final tan digno es un trabajo como otro, tan digno es el hacer disfrutar como el estar disfrutando?
A ver, te encuentras de todo, gente que viene y respeta nuestro trabajo, como gente que tampoco, pues eso, que no les importa, ¿no? Ni te piden perdón por llegar tarde y tú haces eso cuando te vas a un notario o te vas al banco, ¿no? ¿Te van a atender si llegas media hora tarde? Pues, o 45 minutos sin disculparse, sin nada, pues no, ni te van a esperar. Nosotros ya lo que es un restaurante, pues es como tienes que estar pues para servir, ¿no? Y para atender y de la manera lo más correcta posible, ¿no?
La psicología, ¿qué parte consideras que es psicología del trabajo de un personal o de un jefe de sala?
A ver, yo siempre he dicho también, ¿no?, que al final hacemos un poco de psicólogos. Tienes que leer al final lo que requiere cada mesa. Cuando tú ves a alguien que saca papeles y están solamente hablando, pues ya te diriges a uno de ellos y ya les dices, no les vamos a molestar si les parece bien, que vemos que están muy metidos en la conversación. Si les apetece, pues les dejamos el menú, o si no les importa, les vamos interrumpiendo ya. Entonces ya ves que esa mesa, pues si ya te dice que sí, déjame el menú, pues simplemente le deja los platos y si tienen alguna duda, pendientes. ¿Sí?
Bueno, ¿y cuáles crees
que...? Y luego, pues tienes las mesas que vienen a disfrutar.
Claro. Hay de todo,
entonces,
¿no?
Entonces esos ya, todo. Antes de que llegue el plato, directamente ya te están preguntando, bueno, ¿quién estás trayendo aquí?, ¿no? Y entonces ya ves que quieren interactuar, quieren estar contigo, que les cuentes, que les escuches, o sea... Ya ves, y son las mesas al final que acabas disfrutando,
claro,
y viviendo.
Disfruta todo el mundo, ¿no? El que está trabajando y el que está consumiendo, en este caso. ¿Cuáles crees que son, Sara, los principales retos del futuro del personal de sala?
Bueno, yo, según mi experiencia, y es lo que al final acabo buscando el cliente, es inculcar más en el personal que lo que busca el cliente es el contacto humano, el tener que puedas intentar captar ese cliente, intentar entender el esfuerzo que hacen cada vez que van a un restaurante, el dinero que se están gastando, porque hay gente que te dice, este es el restaurante que he elegido este año y hasta el año que viene no voy a ir a otro. O sea, la suerte que tenemos y valorar el esfuerzo que hacen ellos. Entonces, hay muchas veces que dejamos eso de un lado y simplemente pues hay gente que mira el reloj, estoy pendiente de otras cosas de fuera de lo que es el trabajo sin tener en cuenta pues todo eso, ¿no?
Y si tuvieras que escoger una virtud principal que debe tener un jefe de sala, ¿cuál crees que sería?
Mira, yo te diría que sería el don de la paciencia. Eso es vital. O sea, luego también ser una buena anfitrión, una buena anfitriona. Y una persona responsable y saber poder resolver cualquier conflicto que se suceda en el restaurante.
Bueno, pues el lunes conoceremos más y más opiniones de Sara Ford en esa mesa redonda sobre el futuro de la sala, en el que participará junto con Covadonga del restaurante Marcos y Lola del restaurante Alenda, para hablar en femenino sobre la sala. Sara Ford, Terraza del Casino, gracias.
Un placer, nos vemos el lunes.
Hasta el lunes en Avilés, chao.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güeyes quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, y vamos a conocer más sobre el mundo del pitu de Calella, y en concreto pues a quien provee alguno de los restaurantes más míticos de Asturias, por ejemplo Casa Marcial, El Molín de Mingo, que siempre han apostado por el pito de Calella, o Casa Belarmino, entre otros muchos. De hecho, son los únicos que tienen un matadero propio de pollos criados en semi-libertad. Aprendió de su padre y bueno, se ha profesionalizado para servir precisamente a los restaurantes que yo creo que cada vez demandan más los pitos. Amador García, muy buenas. Pitos de Calella, Sierra del Aramo, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde
aquí te pillas hoy en Aragón?
¿Dónde estás?
Ahora mismo acabo de entregar el último pedido que tenía en Anieves, en el restaurante Bar Camacho.
Ah, en el Bar Camacho, cerquita aquí de Oviedo. Bueno, cuéntanos un poco, porque no sé si empezó como un juego, pero está claro que ahora mismo sois la empresa más importante y casi la única que está trabajando el pitu de Calella en exclusiva, en vuestro caso, casi.
Sí, bueno, empezó como una afición de mi padre y acabó con el tiempo siendo mi trabajo y mi futuro, espero.
Cuéntanos un poco, porque lo de pito de Calella, se habla siempre de que, bueno, tienen que estar un poco sueltos. No sé, en vuestro caso, hablamos más bien de semilibertad. No sé un poco cómo los estáis trabajando para que vayan cogiendo fuerza, músculo y engorde, ¿no?
Sí, bueno, semilibertad se refiere a que dentro de la normativa está la libertad más permisiva que hay y coherente, puesto que, claro, tú los pollos o pitos, en este caso, en asturiano, no los puedes tener sueltos por el monte, sí, como pueden ser las vacas. Tienes que tener un recinto cercado y una nave a la que puedan acceder los pollos en caso pues de mal tiempo y demás. Sí. Entonces, bueno, nosotros los animales están sueltos 24 horas al día, la nave está abierta para que ellos salgan y entren cuando ellos mismos lo vean necesario. Pero, salvo en invierno, bueno, cuando vienen temporales fuertes, sí, y demás, sí que los hay que encerrar por temas de salud y demás. Pero bueno, ellos ahí andan todo el día por la Calella, para arriba y para abajo, haciendo, bueno, la vida en semilibertad que te comentaba.
Bueno, ¿para ti hay un peso ideal del pitu de Calella? O, por ejemplo, cada restaurador te va diciendo y te piden pesos diferentes.
Correcto, sí. Cada restaurador al final tiene unos requisitos que para él son los mejores, como todo en esta vida, cada uno tenemos nuestras, sí, preferencias. Pero bueno, sí que el pollo, o sea, el pito de Calella para mí,
sí,
del peso ideal andaría entre unos 4.500. Hay gente que los quiere de más y si hay de más se le llevan de más, pero yo creo que es un peso ideal en cuanto a la proporción de grasa y de carne, que es, yo creo, cuando mejor están.
¿Y en qué momento, en cuántos meses alcanzan más o menos ese peso, ese momento ideal?
Yo los estoy vendiendo cercanos al año siempre, un mes arriba, un mes abajo, dos meses arriba, o más o menos por ahí, cercanos al año, para que la carne pille esa rigidez característica del pito calía, que no llega a ser duro, pero que llega una carne más fuerte que la del pollo común.
Más tersa. Bueno, y el mito del color, ¿cómo debe ser el color de su carne, no? Porque hay gente que dice, sí, no, como sea blanco, eso no puede ser pito de calella. Danos tu opinión, ¿cuál es el color habitual de los pitos?
A ver, yo el pito de calella siempre tiene que... Bueno, siempre tiene que ser un color más oscuro, más negro a la hora de... Cuando salga de la pota, tiene que ser un color oscuro. Ya, bueno, la carne sin cocinar es ya bastante más oscura que la de un pollo común. Claro, los pollos que se de engorde normales y corrientes se matan con mucha menos edad y bueno, a base de otro tipo de alimentación que al final ya lo que diferencia a uno de otro. Entonces yo creo que el color tiene que ser un color oscuro, fuerte, que se vea también la grasa entre esa carne oscura, se tiene que ver la grasa un poco amarillina y demás. O sea, que yo creo que ese es el color, el punto perfecto.
Has hablado de alimentación. ¿Qué le das de comer? Aparte, me imagino, si pillan algún gusanín ellos por ahí o algo, me imagino que también. ¿Pero qué suelen comer?
Nosotros les tenemos una dieta a base de maíz. O sea, nosotros la dieta que les damos es maíz solo. Quizá cuando llegan al principio un suplemento una semana y demás, por temas de que sea una dieta más equilibrada al principio y que no vengan de golpe y coman solo maíz, y porque también eso puede ser perjudicial. Pero sí, o sea, nosotros la base principal de la dieta y única, por así decirlo, es el maíz más lo que ellos puedan abastecerse por el prado.
¿Solamente se puede matar pitos en vuestro matadero, en nuestra región, en Asturias?
Yo tengo matadero propio para la explotación. O sea, yo no puedo matar pollos para de otras explotaciones.
Vale.
Entonces, el tema es ese. Yo mato de mi explotación. Y en principio creo que no te lo sé decir a ciencia cierta si hay otro chaval o no que siga activo, pero yo creo que el único matadero así activo en Asturias y explotación de pitos de calella legalizada, por así decirlo, es la mía.
Es decir, que estamos en vuestras manos. Es decir, no es que esté en peligro de extinción el pito, pero si no estuvierais vosotros, prácticamente no habría pito de calella en los restaurantes.
Sí, bueno, en principio, hombre, algo habrá y al final, sabes, bueno, cómo funciona, siempre hay gente
Los artesanos caseros que lo hacen fuera de la ley, pero hablamos de profesionalmente.
Pues esto, sí, profesionalmente, de momento fui el único que...
Bueno, pues que siga, que siga tu forma de vida, que será también nuestro disfrute, Amador, de Pitos de Calella, Sierra del Áramo. Un abrazo.
Otro igualmente.
¿Verdad? Bueno, terminamos con receta de antrosio. No podía ser de otra manera. En el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias. Frisuelos, que no tiene mucho secreto. Ya sabéis, en el vaso batidor huevos, leche, azúcar, un poco de anís, eso sí. Mantequilla, harina, una pizca de sal. Batirlo todo. Cuando lo tengamos integrado, dejar reposar la mezcla media hora. Importante. Chorrín de aceite a la sartén y hasta que cuaje una vueltina al plato. Yo azúcar siempre. Y para adentro.
Anda, déjame que llevo una semana comiendo frisuelos.